Y estamos moviéndonos hacia dónde, hacia la diversión, como dice nuestra amiga Marta también.
Y me para en la puerta. Me dice, oye, ya. Y digo, ¿ya qué? Y dice, ¿tú eres Jaime Copoví? Y digo, sí, ¿qué pasa? Y dice, veo paréntesis y olvido. Y digo, ah, pues eres la única.
¿Crees que has nacido para ser médico?
Yo creo que he nacido para ser, y ser lo que quiera, en realidad.
Pensándolo en el que al final el ser artista, el ser maga, es más difícil en cuanto a estabilidad económica y emocional, pero luego los artistas les damos cucús de la cabeza. Los secretos son secretos. La primera norma del mago es...
Bien.
Para eso me he comido una serpiente que nadie lo va a ver hasta el año siguiente.
Hay veces en la vida que hay que moverse para conseguir nuevas metas. Nosotros no somos de estar muy quietos, la verdad, y hemos decidido emprender una aventura un poco arriesgada, porque ahora veremos todo lo que está pasando, pero bueno, de momento ya os vamos a dejar un vídeo con las caídas de la cámara. Nada, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y nosotros pues estamos camino en coche a un sitio especial. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
Estoy bien, ¿vale?
Estoy hasta el coño de que se me caiga la cámara.
Pero es que ha sido momentos como súper torpe todo el rato, entre que no sabía conectar un micro.
No, es que, vale, o sea, lo que ha sucedido para poder estar ahora hablando y grabándonos y que se nos oiga bien, es que Patricia ha confundido cables y ha empezado a conectar cosas que no tenía que conectar. Entonces, claro, no había forma de que el registrador de audio, alias su teléfono móvil, cogiese la señal porque el cable no era el que tocaba. Entonces,
esto pasa porque Mario hoy no está con nosotros. Mario nos espera en el destino.
Claro.
Nos encontramos con Mario en el destino. ¿Qué destino será? ¿Qué pasará? Y estamos moviéndonos ¿hacia dónde? Hacia la diversión, como dice nuestra amiga Marta también. Y nada, Jaime, pues eso, estoy contenta porque se viene un fin de semana. El podcast ha decidido moverse. ¿O no?
Sí,
¿nos vamos
sí.
de viaje?
Nos vamos, no de viaje.
A
vamos
disfrutar.
Vamos a hacer cosas, ¿eh? Vamos a hacer muchas cosas.
¿Se vienen cositas?
¿Se vienen cositas? No, vamos hacia las cositas. Que
vamos hacia las cositas. No se viene, no. Mahoma no va a la montaña va a Mahoma.
¿Te estás comparando con una montaña, Patricia?
No. Bueno, no lo sé. Bueno, hoy pues... sí, porque con todo lo que he hecho hoy, vale, con una montaña inútil que no sabe hacer nada.
Pues nos queda un ratito de viaje y hemos decidido, se nos ha ocurrido la brillante idea de colocar dos GoPros aquí en el parabrisas del coche para poder contaros el viaje y hacer una especie de programa especial.
¿Para qué, Jaime?
Para hacer un programa especial.
¿Parabrisas?
Parabrisas para hacer un programa.
Es un programa especial porque estamos intentando monetizar. Si monetizáramos alguna vez, estamos intentando aprovechar todo el tiempo que pasamos juntos para hacer contenido y hablar qué es lo que nos gusta. Y así que vamos a ello. Aprovechar este viaje, estas 3 horas que tenemos para...
No digas 3 horas, porque saben de dónde somos. Con 3 horas haces un círculo y más o menos sabes dónde cae.
Bueno, hay que ser muy friki para hacer eso, o muy fan.
Muy friki. Digamos. No, vamos a hacer cosas muy guays. Además, se vienen unos programas muy chulos, con gente muy interesante.
Ay, pero no cuentes más.
Hoy no tenemos invitado. Hoy, aunque veáis las cosas distintas, no tenemos invitado. Bueno, está Eva aquí detrás, pero nos ha pedido que le pixelemos, que no quiere ser famosa, claro, normal, no quiere con que la agobien por la calle.
Las 20 personas que lo... Oye, poca broma.
El otro día me pasó una cosa.
Exacto. ¿Quieres contarlo, Jaime?
Sí, voy a contarlo y le mando un saludo. Si ve esto, que lo verá, porque me dijo que lo veía todo, entonces lo verá. Bueno, como sabéis, yo estudio medicina y estoy ahora de prácticas en un hospital. Y el caso es que estuve a lo largo de una semana cruzándome con una doctora que me miraba y me saludaba como muy simpática, pero yo no sabía quién era. Y digo, pues a lo mejor me ha visto en alguna comunión o hice la comunión de su sobrino y no me acuerdo. No sé, algo relacionado con actuar, pensaba que era. Y entro a la cafetería el otro día a por un café antes de empezar el turno en el servicio y me para en la puerta. Me dice, oye, ya. Y digo, ¿ya qué? Y dice, ¿tú eres Jaime Copoví? Y digo, sí, ¿qué pasa? Y dice... Veo paréntesis y olvido y digo, ah, pues eres la única. Pero guay, la verdad es que me hizo mucha ilusión un saludo desde aquí, así que...
Es muy fuerte eso, ¿eh?
Fue guay.
También nos pasa que el otro día,
sea, el otro día.
El otro día, os vaya referencia, chavales. El otro día estuvimos en la jam de Riures, en Benimaclet, y contado Carol a la anécdota de las personas ciegas, ¿no?
Carol Tomás, con
Carol
la que...
Tomás, que vino hace unos cuantos capítulos, y si lo recordáis, si no lo recordamos nosotros, contó una anécdota sobre unas personas ciegas que fueron a ver el show y bueno, pues Carol con su humor pues salió un poco del paso y subimos ese reel a nuestro Instagram, paréntesis de olvido, que es donde subimos mucho contenido, que de hecho deberíais seguirnos.
Deberíais.
y entonces, pues Carol ese día en la Jam Session, que hace un bloque de 15 minutos, y contó esa anécdota otra vez, gracias a rememorarla en el podcast. Y justamente ese día estaban los ciegos en la Jam Session en Benimaclet y nosotros
los saludamos,
nos conocimos.
Ellos, uno de ellos a nosotros no nos vio, pero sí que disfrutaron mucho.
Bueno, súper majos y lo pasamos muy bien ese día con los compis. Y luego también nos dijeron, ¿a quién más nos dijo que nos escuchaba? No sé, que la gente nos escucha, ¿eh? Aunque nosotros a veces perdemos un poco yo sobre todo, pierdo un poco la motivación porque me parece que es mucha faena y al final muchas veces se me olvida el disfrutarla, ¿sabes? Se me olvida disfrutar y al final hemos venido a disfrutar. Desde el principio hemos dicho que hemos hecho el podcast para disfrutar y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces... pues eso, ahí vamos, hay que seguir haciendo lo que nos gusta aprovechamos para grabar en el viaje y que no se nos olvide que estamos haciendo esto porque nos gusta.
Y eso es a lo que nos referíamos con el caminante no hay camino. Al final hemos conseguido en un tiempo que algunos pensarán que es poco, otros pensarán que es eterno, pero bueno, de todas formas en el tiempo que llevamos haciendo esto, no sé, van apareciendo detallitos que son cosas que se han conseguido. El momento de lo de los ciegos que contabas otro día, que nos empiecen a ciertas personas pues saludarte y decir que les gusta lo que haces, mola, es muy agradecido y por eso en parte hemos tomado la decisión de montarnos en el coche e irnos a hacer un viaje especial.
Es una aventura increíble, tenéis que seguir un poco nuestros próximos pasos porque al final es un esfuerzo, lo que estamos haciendo es un esfuerzo económico y de tiempo y de energía por algo que al final hemos hecho porque nos apetece y porque confiamos en este proyecto y allá vamos, ¿no?
Pero estás intentando darles pena o algo para...
No, estoy intentando convencerme de que...
Ha sonado en plan, cómprame esta rifa de Navidad para gatitos sin hogar.
No, yo creo que es, no sé, a lo mejor es un poco, que estoy un poco en una etapa de mi vida que al final piensas, vale la pena lo que, a ver, en realidad no estoy en esa etapa, pero sí que muchas veces la he pasado, y tú también, Jaime, o sea, vale la pena lo que estoy haciendo, y no refiriéndome en concreto al podcast, ¿no? Porque eso de caminar y de moverse para conseguir tus objetivos, o sea, al final es difícil, ¿no? Porque estamos ahora en un momento de que lo queremos todo ya, ¿no? Que recibir ahí endorfinas por todas partes y tener esa alegría y esa motivación de hacer cosas y cuando no ves una reacción inmediata pues te puedes agobiar, ¿no? Al final cuando no tienes una rutina o no tienes unas metas pero te cuesta llegar, no ves tan clara esa meta.
Esto lo hemos hablado alguna vez en algún programa, que ahora mismo está poniéndose a llover en la carretera.
Es todo romántico, ¿eh? No, romántico o por no llamar drama, ¿eh? Pero el drama que estoy contando, que empieza a llover, esto es de...
Pero como dijo muy acertadamente María Zamora, la comedia es drama más tiempo. O sea, que igual en un tiempo que llueve ahora, es el tiempo que hace, pues veremos si hay comedia o no. Esto se me ha ido la flopa. Bien. ¿Qué estaba diciendo?
Ha intentado hilar.
¿Qué estaba diciendo yo?
No, nada, yo he dicho eso, que yo estaba contando que las metas al final...
Ah, vale, sí, pero tú ya has hablado.
He hablado demasiado, ¿verdad?
que sí que es verdad que al final, esto lo hemos hablado en algún capítulo, era donde estaba, que la inmediatez, ¿no?, a la que nos acostumbran en general en nuestro día a día, pues a veces hay que apartarla un poquito y darse cuenta de que las cosas no siempre son inmediatas, no siempre son fáciles y no siempre van a ser de para hoy. Quiero decir,
claro,
necesitamos, hay cosas, hay proyectos, hay situaciones que necesitan un tiempo para darse, que necesitan unos pasos a seguir y es ese camino que hay que ir haciendo, que la vida no es solo donde empiezas o donde acabas un proyecto o tu vida en general, ¿no? Como un proyecto general de todo el mundo que es vivir, sino tiene mucha importancia el camino que sigues hasta llegar al objetivo, ¿no?
Claro, y yo sobre todo para la gente que nos escucha y para que podamos ayudar, ¿no? Pues están pasando ahí por un momento que no saben qué camino tomar, que se puedan preocupar por un poco lo que... no saber si eligen bien el camino o lo que quieren hacer en concreto, ¿no? Estudiantes que tienen que elegir una carrera, lo que sea, o sea... Es un poco complicado, ¿no? Porque sí, es un poco de espérate un tiempo, enseguida descubrirás lo que quieres hacer, o sea... El podcast a mí me gusta hacerlo, por ejemplo, ¿no? Pero me quita tiempo para hacer otras cosas. O sea, quiero decir, en este mundo capitalista en el que vivimos y en el que todo trabajo que hacemos, trabajo que queremos cobrar...
Ya está con el discurso perro flauta.
En este momento, pues, yo creo que estamos haciendo... Ya no hablo del podcast en concreto, o sea, también somos magos. O sea, tú estás estudiando medicina y vas ahora... a trabajar...
Navidades mágicas, del 26 al 29 de diciembre y del 2 al 4 de enero en el Teatro Thalía de Valencia. Compre sus entradas en thalia.es.
Esto ha sido un spam muy gratuito porque no tenía nada que ver con lo que estaba diciendo. O sea, que tú eres mago, pero eres médico. Ahora mismo no ejerces de mago, estás estudiando, acabando de estudiar medicina.
Sí, pero voy a estar en...
En Navidades Mágicas.
En Navidades Mágicas.
Vale, pero yo, por ejemplo, ya, o sea, me dedico a la magia. ¿Sabes? Y si no tengo bolo, si no tengo espectáculo, si no me muevo yo durante la semana, porque los bolos suelen ser entre semana, pues es muy fácil perder el rumbo. Cuando no tienes una rutina establecida, cuando no tienes un trabajo de ir a oficina, de ir a estudiar, de ir a yo qué sé, una rutina, lo que es una rutina, es muy difícil perder el rumbo.
Claro, por eso te mando yo a editar los podcasts. Yo podría hacerlo, lo que pasa es que te lo hago para que tengas un ritmo.
Lo hago por ti. Claro, entonces...
Para que no se me duerma.
Entonces, y a mí me encanta, porque esta segunda temporada hemos implicado, o sea, me he implicado más en cuanto a edición, hemos aplicado más cosas, pero que al final es mucha faena que no estoy cobrando por ello. Y no me quejo, ¿eh? No me quejo, no estoy intentando dar pena, sino que... Te planteas en una temporada de tu vida en la que tienes, yo qué sé, unas cuantas actuaciones al mes, hay semanas que no tienes tanto trabajo en cuanto a magia, que siempre te la puedes buscar, ¿eh? Siempre puedes buscar pues, hacer un nuevo show, pensar una rutina de magia, quedar con no sé quién para hablar de otras cosas, pero es difícil, ¿sabes? Cuando no tienes un trabajo de oficina o de...
A mí no me gustan los trabajos de oficina.
Claro, ahí está. A lo mejor mucha gente que nos oiga puede pensar que tenemos mucha suerte.
A mí me mola. Claro. O sea, decir, y me gusta parte de la medicina. Mira, ahora mismo estoy rotando por urgencias, por el servicio de urgencias, en el hospital en el que estoy de prácticas. Mola mucho, porque no paras. Y ningún día es igual a otro.
Sí.
Y no sé, es muy gratificante, ¿no? Poder tener una misma profesión, un mismo oficio, pero a la vez... que sea tan distinto un día al otro.
¿Tú estás hecho o sea, crees que has nacido para ser médico?
Yo creo que he nacido para ser, y ser lo que quiera.
O sea, en realidad...
Me ha quedado muy bonito, está lloviendo, está cayendo la mundial, ¿vale?
No sé si se nos oirá correctamente, la verdad.
No, bueno, se nos oirá seguro, pero para lo que tenemos que vivir tampoco...
Pero que... ¿Tú crees? O sea, yo creo que con el carácter que tienes... y la espenta que tienes para todo, te puedes dedicar a lo que quieras dedicarte y es probable pues, que te funcione en lo que elijas hacer, ¿no? En este caso te gustó pues, la medicina y te has puesto a hacer medicina, pero hay personas que a lo mejor no estamos hechas a eso.
Bueno, pero lo contaba Marcos la semana pasada en el programa, que al final... Tampoco es tanto como dicen en general, pero nada, no solo la medicina, sino en general. Las cosas que la gente dice, esto es muy duro, es muy difícil. Sí, sí, es difícil, pero hay que tener vida además de eso. No, tu vida claro. No se puede reducir a dedicarte únicamente a esto. Entonces, es algo que sí que es verdad que yo he sabido ver desde el principio. No ha sido mi única preocupación nunca.
Ya. Eso es, a ver, es verdad, ¿no? Pero que...
Me han dibujado un pene en el parabrisas por dentro, perdona que te corte.
No lo había visto.
Pone pene dibujado con el dedo y esto habrá sido Daniel Benito, que te voy a asesinar.
¿Quién es Daniel Benito?
Pues he dicho su nombre para que lo asesinen, porque me ha dibujado un pene. Seguro que ha sido él. Estoy seguro.
Vaya tela. Es que está lloviendo y al final la humedad es donde se descubren aquí los secretos de los coches. No sé qué acabo de decir.
No, sí, lo que pintas en el cristal. ¿Os ha pasado alguna vez que o habéis pintado vosotros o os han pintado en el cristal por dentro algo y os ha pasado esto mismo que acaba de pasar, que de repente os dais cuenta y os cagáis en su estampa? Que igual no tenía que haberlo dicho en un podcast, pero...
No sé, igual censuramos algo. Bueno, no. Va, vamos a... No hemos puesto... No sé si hay cabecera en este programa al lío. Estamos ya un poco en
puesto,
el lío.
No hemos puesto al lío.
No hemos puesto un poco al lío el programa.
Bueno, pues este no ponemos la cabecera, ese ya está. Es un programa distinto, no pasa nada.
Es un programa distinto. Que...
Tampoco va a haber llamada hoy, ¿eh? ¿Eh? Lo digo para que, claro, hoy no va a haber llamada. El último tampoco hubo. Hay días que no podemos hacer llamada porque los temas de conversación van andando de sí y nos quedamos sin tiempo. Quedamos sin tiempo. Pues no.
Claro, no, hoy no podemos hacer llamada porque estamos conduciendo, más que nada,
claro.
Estamos de viaje.
De todas formas, hay de decir que todos los invitados que vienen, aunque no tengan tiempo a hacer la llamada o no se dé la situación, todos dejan su broma escrita. Más que a veces se nos olvida grabarlo porque somos imbéciles y se nos olvida grabar cómo se entra en la urna, pero todos dejan su broma escrita.
Jaime, eso de moverse hacia un objetivo, ¿cuándo te diste tu cuenta de que lo estabas haciendo bien?
Nunca lo sabes.
Nunca sabes si lo estás haciendo bien, ¿no?
No.
Estás simplemente haciendo.
Tú estás jugando a creer que sabes lo que estás haciendo, o estás jugando a moverte en una dirección, pero en realidad no tienes ni idea de... Pero nadie lo sabe, ¿eh? O sea, quien te diga que sabe exactamente dónde le va a llevar lo que hace, es mentira. O sea, yo creo que es imposible. Es imposible que puedas planificar sin ningún margen de error tu vida hasta tal punto que tengas claro que una acción desencadena un resultado fijo y ya está. No es posible. Tú puedes orientar tus objetivos, puedes orientar a lo que quieres llegar y a partir de ahí intentar trabajar en lo que tú crees que va en esa dirección, pero por lo demás nadie te lo puede asegurar.
Ya, es verdad. No perder un poco la... no el rumbo, si no sabes a qué rumbo vas, ¿no? Pero la motivación de hacer cosas, ¿no? Porque al final se trata de hacer cosas. Yo lo digo desde el principio, hay que hacer cosas. O sea, cuando tú estás una mala temporada... Me acuerdo de un podcast en que al final del podcast tuvimos como 10 minutos hablando del malestar, ¿no? De la salud mental, de la depresión y tal, y hubo un comentario que nos dijo que quería... que le había parecido súper interesante, pero a la vez corto, ¿no? Que quería que habláramos un poco más de esto. No sé si es el momento, pero sí que me gustaría decir que eso, que al final el hacer cosas, la tontería esta que yo digo al principio de hacer cosas, es debido a encontrarme, encontrarme yo en concreto en un momento en el no saber qué hacer. Porque yo tengo claro que quiero ser maga, pero no sé cómo hacerlo del todo. Porque es una presión importante, ¿eh? Al final, el mamá quiero ser artista no es fácil, porque si no tienes un trabajo fijo que te lleve una estabilidad, que tengas una estabilidad económica, el ser artista no te asegura una estabilidad económica, no te asegura un sueldo al mes. Y eso,
de hecho,
eso es
mira,
muy complicado.
Me parece una pregunta muy interesante que no creo que ninguno de los dos podamos a día de responder todavía o no podremos nunca.
¿Cuál?
La de al enfrentarse al mamá ser artista y que con el tiempo darte cuenta de si has elegido bien o mal. Esa pregunta, claro, vamos a guardárnosla para hacérsela
a nuestros próximos invitados, sí.
En esta aventura.
Sí. El mamá quiero ser artista es complicado por eso, ¿no? Porque está muy mal visto, ¿no? O estaba mal visto antes ser artista, porque se consideraba a los artistas pues como que perdían su tiempo, ¿no? Al final... o sea, no tener pues un trabajo fijo o trabajar en el campo que sabías que llevabas dinero todos los meses a casa, era como irte fuera de casa a viajar, a hacer un saltimbanqui, a no saber cuál iba a ser tu
sí, pero por ejemplo, mira,
camino en sí.
Sabes que las dos cosas que hago, ya lo hemos hablado, medicina y magia. Pues yo no veo tantas diferencias en cuanto a cómo están planteadas. Obviamente no es lo mismo, ¿no? Pero al final, si consideras que pierdes el tiempo en una, también lo pierdes en la otra. No tienes, claro, tiempo para ti, se lo dedicas a los demás.
Sí.
Una forma para tratar su salud y otra para entretenerlos. Pero al final de la historia, tu tiempo a quien pertenece.
Ya, pero yo no sé si hablo, o sea, no sé si me refiero a lo que está mejor visto.
Otra cosa es que esté, que sea más difícil de asimilar, ¿no?
Exacto.
Que sea algo más atípico.
Exacto, pero a mí me gustaría, es más interesante verlo desde el punto de vista personal, ¿eh? Desde el punto de vista de creo que medicina, no nos vamos a poner a hablar de eso, pero ¿me vale la pena estudiar medicina o me vale la pena arriesgar y ser mago? ¿Yo?
Tú medicina no has querido estudiar nunca.
No, quería estudiar nunca, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estudié realización de audiovisuales y espectáculos e intento compaginar un poco los dos ámbitos de la magia y la realización, y por eso el podcast mucho, o sea, al final lo hicimos, el origen fue eso, ¿no? Mezclar un poco lo que bueno, eso, que al final monto y grabo y edito, pues porque es lo que he estudiado y es lo que me gusta, ¿no? También he hecho ayudo a amigos magos a hacer vídeos, a hacer trailers o a grabar o a poner luces y sonido a sus espectáculos, porque al final es lo que he estudiado, pero al final eso a mí no me saca dinero. Yo nunca, o sea, no cobro de esto. O sea, creo que llevo ya 2 años cobrando en ocasiones puntuales de ese trabajo, de eso que estudié. Estudiar realización, yo tenía claro que quería estudiar realización cuando descubrí la carrera de realización, que fue un ciclo superior, me encantó, me lo pasé súper bien, pero es que enseguida entré a hacer prácticas a la empresa de Juncker, a Esperatum. Y, o sea, y nada, fueron 2 meses y me vino súper bien porque al final yo quería, sabía que quería ser maga, pero es que las prácticas que estaba haciendo era también de vídeo, de montaje y de compartir al final mundo con Juncker, que fue una maravilla, ¿no? Y ya después de ahí ya me metí a trabajar en el museo. O sea, yo salí de estudiar realización y me metí a ser maga directamente. Aparte también lo compaginaba haciendo bolos en comuniones, en los fines de semana donde me llamaban y tal. Entonces,
sí,
no he tenido la oportunidad.
A las 2 de la tarde, como ya hemos comentado alguna vez.
Por eso, claro, no he tenido la oportunidad de centrarme o de buscar trabajo. Así que he tenido la oportunidad, pero no he querido el buscar trabajo de lo que he estudiado porque quería y tenía claro que quería ser maga. Entonces, a lo mejor muchas veces estoy en ese momento de pensar de estoy en la comodidad de querer ser maga y voy muy lenta a todo comparándolo, ¿no?, en el estatus social en el que debería estar. Con casi 30 años, ¿sabes? Bueno,
dice casi como algo muy lejano, pero no es tan lejano, ¿eh? Es
casi. No. Bueno, ya, pero eso, me estoy metiendo demasiado en lo personal, que volcamos aquí en el coche y se me olvidan las cámaras y estoy aquí hablando de mi vida, pero que...
No, pero sí, entiendo lo que quieres decir.
Que al podría final intentar, tampoco sé si es el camino fácil, ¿sabes? El camino fácil, o sea, si me hubiera centrado en trabajar como realizadora o como regidora en algún teatro, en alguna tele, no pienso que hubiera sido el camino fácil, ¿eh?
No, sí, nadie dice que sea fácil, pero en realidad...
Pensándolo en el que al final el ser artista, el ser maga es más difícil en cuanto a estabilidad económica y emocional, que luego los artistas estamos cucús de la cabeza.
Estamos todos locos.
Estamos fatal, emocionalmente estamos fatal, muchos caemos en depresión y...
Ah, no, yo decía locos, pero locos en plan guay. No,
bueno,
no.
Sí, como decía, solo los locos... ¿Cómo decía este?
Era una canción de Izar, dice, mientras los cuerdos lloran... Mientras la gente cuerda, ríe y llora, los locos nos verán bailando.
Exacto, eso es. Y ahora decía también el sombrerero,
sufre
de Alicia
y llora,
también
¿no?
decía algo, ¿no?
No, el sombrero de Alicia no sé qué decía, no me acuerdo.
Ah, decía algo así, como solo los locos lo hacemos, ¿no? Solo los locos lo somos, o...
¿Solo los locos sabemos que lo estamos?
Algo así, ¿no?
No sé.
Bueno, no lo sé, lo buscaré. Y eso, Jaime, la vida, oye...
La vida es maravillosa, hay que disfrutarla.
Bueno, ya es como lo que me recuerda al tuit de Ana Guerra, que una chica le dijo, estoy triste o...
Pues no estés triste.
Ah, no, fue el día de la salud mental, creo, que dijo algo así como, no estés triste, la vida son 2 días, sonríe. Se lo estaba diciendo a una que tenía depresión o algo así, ¿sabes?
Eso o sea, no por Ana Guerra no la conozco, seguro que es una maravillosa persona. Vete al podcast, Ana Guerra. Tenía que hacer esto y tenía que hacerlo. Pero me parece un poco absurdo, ¿no? Ese tweet. Es como, estoy triste, pues no estés triste. Pero sí, vamos a ver. Sí. Gracias por la solución. Acabas de cambiarme la vida. Gracias por solucionar mis problemas de golpe. No, ya sé que no tengo que estar triste. Si no fuese consciente de que no tengo que estar triste, no sabría que estoy triste.
Ya, pues ahí está el meme, ¿no? Estás triste, no estés triste. Pero no me acuerdo exactamente de cómo era el tweet y es una pena porque vale mucho la pena, ¿eh? Pero bueno, que no puedo buscarlo. Voy a buscarlo.
No, no lo busques, que pasa a romper el audio.
No puedo buscarlo. Bueno, estamos ahora en el test ABC.
¿Test ABC?
Test ABC, que le gusta a Jaime llamarlo. A mí me ha encantado preparar este test ABC. Normalmente los prepara Jaime a nuestros invitados, porque se le da muy bien eso de hacer guiones. Él piensa, yo hago, ya lo sabéis.
Tampoco hace tanto, he de decir.
Lo que hago me aturullo y al final lo acaba haciendo él muchas veces. Pero bueno, vamos al juego que me ha encantado. O sea, que me gusta mucho jugar a este juego y esta vez quiero que Jaime, a ver cuántas aciertas, entrarás en el ranking de nuestros invitados. ¿Sabéis? Tenéis una lista de reproducción en YouTube con la sección de Abrimos Paréntesis, todos nuestros invitados, los juegos que les preparamos. Así que esta vez, Jaime, toca a ti. Son noticias muy graciosas, ¿vale? Vamos allá. Venga. 1. Una mujer robó un teléfono en una tienda. A. Masticando el cable antirrobo. B. Cambiando en el escaparate por el suyo, que era idéntico pero no funcionaba. C. Se lo metió en el bolsillo sin querer, pensando que era el suyo.
Hostia, es que para que sea noticia, la B no puede ser. O sea, la B me parece demasiado...
¿No crees que no lo haya cambiado en el escaparate?
No creo que sea tan tonta. Creo que es la A, masticando el cable antirrobo.
¿Por qué crees que es la A?
Porque he preparado muchos test ABC y es el tipo de
noticia,
de título que entraría. Si yo lo viese, entraría y sería esa.
Bueno, efectivamente, mastica el cable antirrobo. Esta noticia es muy graciosa porque está el vídeo y todo, ¿sabes? Y la mujer se ve
está saliendo por aquí el vídeo ahora, ¿no?
Sí, bueno, por aquí, por donde sea,
donde
está saliendo
sea
el vídeo, ¿vale? Cuando leí la noticia me dio mucha curiosidad y es que la mujer perdió su teléfono y a los policías les dijo que no podía permitirse un teléfono porque costaba mucho dinero. Pues que el iPhone nuevo cuesta mucho dinero, así tal cual, el iPhone Plus, el iPhone 14 Plus.
Pues no te compres el iPhone, señorita.
Pues ya está, ahí está. Así que decidió ir a la tienda y masticar el cable antirrobo que... sonó, pero los dependientes no hicieron caso y la mujer pues salió por su propia cuenta. Pero esto, como fue en China, las cámaras estaban muy bien preparadas y detectaron a la ladrona. Enseguida, además, fue enseguida.
China no está bien robar, ¿eh? No, de hecho,
pues
penas
es verdad,
por robos son gordas.
Sí, ¿no?
Sí.
Además, esta noticia es de hace poco, ¿eh? Ha sido este septiembre.
Bueno, pues después del COVID es que los chinos han cambiado mucho. Ahora creo.
Vamos a la segunda. Entró a robar a una vinería y...
¿A una vinería? Es una vinoteca,
¿no? Una vinoteca,
¿no?
Veo eso. Vinería, vinoteca, sí. A. Se tropezó con el corcho, con un corcho y rompió muchas botellas.
Buah, creo que es que además creo que de este ha visto el vídeo. Sigue.
B. Se emborrachó, se durmió y lo detuvieron a las horas.
No.
C. Pensaba que no le estaban viendo porque iba borracho.
No, es la 1. Es la 1 porque además estoy viendo un vídeo en mi cabeza que son como salas de cristal con las estanterías de vino en medio, ¿sabes? Que empieza a caer y se destroza todo. Me suena que es la 1.
Pues no, es la B. Pues se emborrachó, se durmió y lo detuvieron a las horas.
Pues hay un vídeo muy, muy así de unos que entran a robar vinos caros. Están con unas cámaras especiales y me suena esta imagen.
Sí, ¿eh?
Sí.
Pues es que te lo digo que me lo he inventado, ¿eh? O sea, lo de que se tropezó con un corcho y rompió muchas botellas me lo he inventado.
Igual ha sido el subconsciente.
Me las he inventado todas, pero
la buena, claro. Como se suele hacer este juego, sí, Patricia. Gracias por tu aclaración.
No, pero que no he buscado ejemplos ni nada, ¿eh? O sea, que al final, si has creído que ha sido la A,
pues bueno,
te he engañado bien engañada.
Esta la he fallado, sí.
Bueno, pues eso, es graciosa, ¿eh? Quiero decir, entró a una vinoteca. Fue a robar el dinero, pero probó la bebida y empezó a emborracharse, se durmió y los policías lo pillaron dormido en medio de la biblioteca.
Como el tío Michael.
¿Quién?
Era una broma.
Venga, va, tres. Está súper graciosa, Jaime. Dona un riñón a su jefa y A. La despiden por solicitar una baja médica. B. Pide un ascenso económico a cambio y pasan de ella. C. Descubren que son hermanas.
La C es muy buena, porque encima para hacer las pruebas de compatibilidad es viable que lo descubre. Esa es muy buena. La B es falsísima. La A sería muy hija de puta esa señora, la verdad, como para recibir un riñón de su empleada y negarle la baja médica a su empleada. Eso estaría muy feo. Voy a decir la C.
La C, dices que descubre
que son hermanas. Sí.
Sería buenísima, pero
La A, ¿no?
Es la A. La despiden por solicitar una baja médica.
Qué
pero
sinvergüenza.
Ojo a la noticia, que no es como parece, ¿eh? La cosa es que la jefa necesitaba un trasplante de riñón. Se hizo las pruebas de compatibilidad con esa empleada, pero no eran compatibles. Así que como ya estaban en quirófano, esa empleada donó su riñón a otro donante, o sea, a otro paciente, ¿no?
Y la otra se picó, la jefa, porque al final no le podía donar a ella y la despidió.
No, sí que le habían donado a otra persona, ¿no? Se recuperó y tal, pero a la empleada pues le costó mucho más recuperarse y pidió la baja.
Pero la jefa no podía haber hecho algo, que decir, le iba a donar un riñón. Pues sí, un poco más maja.
Pues no.
Qué gracioso.
O sea, lo que pasó es que pidió la incapacidad médica y cuando quiso volver al trabajo, su jefa la había echado. Ella la demandó y alega que quiere que le devuelvan su riñón.
Pero si el riñón no se lo dio a ella.
Ya.
Suena fake news, ¿eh?
¿Suena fake news? ¿Tú crees? No, está comprobado, ¿eh?
Vale.
A lo mejor lo que suena fake news es la traducción de la noticia.
De Google, ¿no? Google Traductor, Patricia.
Venga, cuatro. Cancelan un reality de supervivencia. Esto es tan heavy. Cancelan un reality de supervivencia y A. Les pillan en pleno COVID y tienen que quedarse en la selva. B. El avión de vuelta se estrella y el equipo aprovecha para grabar un documental con los supervivientes.
Esa me gusta mucho.
C. No avisan a los concursantes hasta 8 meses después.
¿De qué?
De que han cancelado el reality.
¿Puedes volver a leer la primera?
Claro que sí. Cancelan un reality de supervivencia y A. Les pillan en pleno COVID y tienen que quedarse en la selva. B. El avión de vuelta se estrella y el equipo aprovecha para grabar un documental con los supervivientes.
Sería tan poético, me encantaría que fuese la B. Me encantaría que no les hubiese pasado nada, o sea, que no se haya muerto nadie, ¿no? Pero me encantaría, me parecería tener una visión empresarial que te cagas. De hecho, voy a apostar por ella.
Ya vas para... Pues es... Incorrecto, la C. No avisan a los concursantes hasta 8 meses después.
Me habría encantado en realidad. Pido por favor que se corrija esta noticia y se ponga la otra porque me parece brutal.
Mira, lo del avión de vuelta se estrella y el equipo aprovecha para grabar un documental con los supervivientes. Esto es algo que se me ocurrió, que a mí también me parecía una fantasía.
Sí, es brutal.
Porque me estoy volviendo a ver Lost, Perdidos, increíble.
Como tú en la vida.
Además estoy escuchando un podcast que revisiona los capítulos. Un podcast se llama Perdidas. Además, porque es muy gracioso el del podcast y tiene muchos invitados y está muy guay. Bueno, el tema está que no avisan a los concursantes hasta 8 meses después. O sea...
Pero igual fue en COVID también y la primera puede ser verdad.
No, el tema está que emitieron los 4 capítulos, los 4 primeros capítulos en Canal 4 y no tuvieron éxito.
Y dejaron que siguiesen allí.
¿Qué
era? ¿Un reality de estos al desnudo o algo de esto?
No. Se llamaba El Edén.
¿Aventura en pelotas?
No,
creo que eran los que iban en desnudos. Los eran parejas que tenían que subir, pero además desnudos.
Pues eso sí que no lo sé. Se llamaba... Pero
Eva, no es
español.
Eso
son 4,
¿no?
¿Está escuchando? Está un poco...
No, está groggy desde hace... Pero la ha visto moverse y digo, pues...
No, pues... El tema está que lo cancelaron porque no tuvo éxito la emisión de los 4 primeros capítulos, pero no se lo dijeron a los concursantes y los dejaron allí sobreviviendo un año entero, y luego les prometieron que iban a emitir los capítulos al año siguiente.
¿Pero los habían grabado o no?
Los habían grabado, pero no estaban ahí porque no, pero sin saber que no estaban emitidos.
Pero no llegaron a emitirse. No llegaron a emitirse. No. ¿Te imaginas? Llegas a tu casa, tú feliz. ¡Mamá, has visto mi paso por el reality! ¡He ganado! Cariño, lo cancelaron. ¡Oh, joder! ¿Para eso me he comido una serpiente?
Que no se verá hasta el año siguiente.
¡Oh, cómo ha rimado eso, eh!
Espérate.
Para eso me he comido una serpiente que nadie lo va a ver hasta el año siguiente.
El Porta, pórtate bien. Venga, va.
Sí, la última. Mazo, pórtate bien. ¿Te acuerdas de ese temazo?
No.
Creo que era el Nino Vargas.
¿Sí?
Pórtate bien, era una canción para Porta.
Era para Porta.
Y le mete un caneo guapo.
Le están haciendo mucho hate a Porta, eh. Ajax y Proc, que son dos raperos que escucho alguna vez, también no lo tienen mucha estima, a Porta.
Porta ha sido el machacado, no conozco los motivos en realidad, no voy a decir si estoy en la cura, pero ha sido el machacado por la movida del rap de 2007, 2008...
Pero fue al final de todo... O sea, todos conocimos el género de rap, o sea, todos no, la mayoría de personas que no somos fans del rap en sí...
No estoy de acuerdo.
¿No? El no. Porta ha sido el primer rapero que tú has conocido, seguro. No. Antes de escuchar al Porta, ¿quién escuchabas?
Aloy, Ernino, Swan Falla Boy.
¿En serio?
Kinky Boy, claro, hombre. ¿Quién va a
leer? Porque tú Valencia eres más joven.
Hay movida rapilla.
No me jodas, que tú eres más joven.
Bueno, sí, Patricia, pero eso ya lo tenemos claro todo.
Pero que, no sé.
Sí, tú empezaste con Porta y empezarías con la canción esta cosa, la de la bestia, ¿no?
No me acuerdo.
Era la bestia que hablaba del acoso. El marido le pegaba.
El rap contra el rap de la mujer, ¿se llamaba? El rap de la mujer.
No, el rap de la mujer no, era este de la bestia, ¿qué te digo?
Ah, pues esa.
Bella y bestia, que se llamaba.
No, yo sí, seguramente. Pero no me acuerdo de nada, ¿eh? Eso fue hace 1000 años. Bueno, va, vamos a la última, ¿eh?
Venga, va.
Venga, la quinta.
¿Cuántas he acertado? Dos, una.
Has acertado una de momento, ¿no?
¿Solo has acertado una?
Sí.
La primera.
Venga, a ver, vamos a contar. ¿Cuántas has acertado?
Muy peor que la de Tomás.
Sí, has acertado la de masticando el cable antirrobo, ¿verdad?
Sí, eso sí.
Luego la de la minería, ¿no?
No.
La del riñón a la jefa, tampoco.
No.
Y la del reality, tampoco.
En esa estoy muy enfadado.
¿Por qué? Porque ¿Por qué te hubiera no? gustado que
me
fuera.
Me hubiera gustado que fuera.
Ha sido mi mente de psicopatriciada, se le ha ocurrido esto. Venga, va. La última. Detienen a un español por... A. Defecar en las ruinas de Pompeya.
A ver, tenemos un problema de base, ¿vale? Okay. Y es que el titular, para mí, es muy ambiguo. Detienen un español por... Con esos datos, me creo cualquiera de las opciones seguro. Entonces,
son las clases,
claro,
son la leche.
Claro, es que es nivel extremo, de persona que te diga. Pero bueno,
me encantaba hacértelo porque sabía que como era para ti, te lo gusta completar.
Vamos a verlo, va. Pero venga, esta pregunta es extrema, ¿eh?
Venga, detienen a un español por...
A un español.
A. Defecar en las ruinas de Pompeya.
¿Dónde cojones?
B. Hacerse la siesta en pleno Taj Mahal.
Sí, es que me lo creo.
C. Colarse en la sala del trono en la coronación del rey de Inglaterra.
Fíjate que ese no me lo creo tanto.
¿Cuál?
Para mí la cena descarto.
¿Vale?
Y entre cagar en Pompeya y dormir la mona de Taj Mahal, yo soy español y soy valenciano y la tradición de la siesta, que está en todo... que coge así con la mano España, ¿no? Que coge toda Andalucía y la costa mediterránea. Yo para mí la siesta. Para mí es que se echa una siesta en Taj Mahal. Aquello además te queda una pereza verlo entero.
No.
Que a mitad de camino tienes que decir, voy a echarme una siestética para descansar, no sé.
Mira, te voy a decir que es incorrecta.
Si ya voy a yo, pero podría ser cualquiera. Pero la justificación estaba bien hecha.
¿Cuál crees que es entonces?
Yo creo que será entonces la primera, cagando en Pompeya.
Sí, le fecó en las ruinas de Pompeya.
Eran las dos opciones. Pero este señor, es que yo me meto en la mente de este señor y este señor vería un váter antiguo y diría, voy a probarlo.
Mira, te lo leo porque era un señor mayor, ¿vale? La policía italiana ha detenido a un anciano español de 80 años que, víctima de la incontinencia... Se puso a defecar.
Ahora te voy a contar esa incontinencia con mi abuela.
Y... El lugar escogido por el hombre para su escatología acción, escatológica acción, fue la casa del...
Ana Frank.
No, la casa de Menandro. una de las residencias mejor conservadas de la ciudad, que fue sepultada por la ceniza y la lava tras la erupción del Vesubio. Pompeya, me encantaría, ¿eh? Pues eso.
Pompeya.
Y el tema está, es que esto es una noticia del Huffington Post este,
sí.
Y alegan que la visita le pareció una mierda.
Claro, claro, tiene sentido.
Te voy a decir, el Taj Mahal es grande, pero el interior es muy pequeño. Yo he estado en el Taj Mahal, siempre que tengo la oportunidad lo voy a decir.
Pero yo me canso mucho, yo podría echar una
vista perfectamente. No, el recinto del Taj Mahal es gigante. Para entrar tienes que hacer, esto lo puedo contar en otro podcast, pero para entrar te registran de arriba abajo, en una fila de hombres y otra fila de mujeres, porque te tocan todo. Y dentro pues está dividido en dos todo lo que es el recinto, a la derecha...
Sí, que hay alguno que pasa dos veces por control de seguridad, ¿no? Por gusto.
Y luego lo que es el palacio en sí es muy grande por fuera, pero por dentro es muy pequeño, porque solo el Taj Mahal al final es una tumba. Entonces entras y das una vuelta, te hacen ponerte unas mallas en los zapatos para no manchar, porque todo es mármol blanco, que está muy bien tratado, y hay una curiosidad increíble que me gustaría contártela en una psicopatriciada. ¿Qué es una psicopatriciada? Pues próximamente lo veremos.
A ver, lo que yo iba a decir de la incontinencia de mi abuela, sí. Que es un título bastante llamativo, ¿no? La incontinencia de mi abuela. Pues es que me ha recordado lo de la incontinencia de este señor. Ella coge el bus mucho para ir a jugar a las cartas y esas cosas de señora. Y un día, mi abuela pasa que cuando come raro, su estómago lo nota. Tiene ya una edad que ya los cambios no le van bien. Y un día le pasó que tuvo que pedirle al autobusero que parase el autobús.
Pobre.
Paró en uno de estos setos que hay en las ciudades, dividiendo los sentidos de la calzada.
Sí.
Y se ve que de fuego ahí.
Pobre
tal. Cayeron los siete mares, dijeron.
Pobre.
Los expertos.
Pero es que eso al final es que, a ver. Es normal, ¿eh? La gente mayor por las pastillas que se toman al final, ¿eh?
Mi abuela no está polimedicada, simplemente le siento mal y está.
Sí, ¿eh?
Sí, sí.
No, la mía sí. Bueno, al final la mayoría están ahí súper medicadas y al final tanto medicamento pues te cruzan el...
Yo sospecho que mi abuela le dijo al autobusero, o me dejas bajar o te cago encima.
Como la noticia del avión que tuvo que dar la vuelta porque se
desplomó. Bueno.
Pero esto ha pasado dos veces en poco tiempo.
Pero porque la gente es muy guarra, o sea, quiere decir... Está muy bien que tú tengas una urgencia y cagues en el avión, sí, me parece perfecto, y sobre todo en un vuelo de 12 horas.
Pero
cabrón, se acaba de despegar, no podía haber parado en el baño del aeropuerto.
Para la gente que no lo sepa, es eso, tal cual lo que hemos contado. Un avión tuvo que dar la vuelta después de su aterrizaje, estaba a medio camino, porque un pasajero había cagado en el baño.
Y olía muy mal.
Olía
la gente
muy mal,
estaba vomitando.
No. Pero no solo por el olor, ¿eh? Porque salió en vídeos y fotos, es porque estaba todo el pasillo lleno de mierda.
Claro, pero porque se ve que falló la tubería o algo y él encima se fue cagando por el camino. O sea que eso iba, bueno, un desastre.
Y luego ha vuelto a pasar un mes después.
Igual es el mismo, lo que pasa es que le sientan mal los aviones.
O igual es la comida de los aviones.
No, yo comí en aviones, ¿no? Y está bien, no pasa nada.
Depende de la compañía.
A ver, está bien, todo lo bien que puede estar un sándwich desde cuatro días antes me tiene al vacío. Pero que no, que te lo puedes comer, que no pasa nada.
Ya, ya. Eso es. Bueno, Jaime, pues...
Viene una sección para Patri chula. Pues estrenamos sección.
Exacto, Jaime, estrenamos sección, una sección que me ha dado a mí la gana hacer.
Sí, en la que quiere demostrar su centrismo.
No, a ver, es algo que me apetecía hacer, de contar curiosidades y anécdotas, y la sección la hemos titulado Psicopatriciadas porque de todo drama se saca beneficio.
Y porque Patricia está loca.
Sí, exacto. Me gustan cosas que creo que a la gente que escucha podcast y ve vídeos también le gusta. Mucha gente busca curiosidades concretas y hoy en este podcast que estamos viajando voy a contarle a mi amigo Jaime y a la gente que nos está escuchando la historia de una persona que seguro que conocéis. Él se llamaba Leonard Montana.
¿Me das agua por ahí?
Sí, espérate un segundo.
Es que a veces necesito también beber. Y como hoy no tenemos tazas con bebida mágica, ¿por qué vamos conduciendo? Voy conduciendo. Pues hay que beber agua.
Leonard Montana. ¿Procede? Leonard Montana. Con este nombre, Jaime... ¿Crees que lo conoces?
No.
Pues yo te digo que sí. Sí que lo conoces. Lo conoces tú y lo conoce el 90% de gente que nos está viendo.
¿Eva lo conoce?
Eva también lo conoce. Por el nombre no, pero si os digo que Leonard Montana es el mago enmascarado...
¿El de Antena 3?
El de Antena 3, exacto. ¿Por qué digo que la gente nos conoce? Porque seguramente, bueno, han visto alguna vez el programa del Mago Enmascarado.
Seguro.
Exacto.
Aún sin querer.
Aún sin querer, ¿no? Lo hacían de madrugada en Antena 3. Pues esto, en realidad, fue de la cadena Fox. Y nada, él se llamaba, lo llamaban el Mago Enmascarado. Pero me gustaría plantear unas preguntas. Es por qué eligió revelar magia. ¿Por qué eligió revelar los antiguos secretos de la magia? Para que la gente que no sepa quién es, era un mago que revelaba trucos de grandes ilusiones en plena... Era un programa de televisión que lo revelaba. Él tenía una máscara para proteger su identidad. ¿Qué opino de qué?
De este señor.
Pues tengo sentimientos encontrados, ¿eh? Porque luego... Porque alegaba ciertas cosas que bueno, estoy de acuerdo, pero al final me sabe mal porque no deja de revelar magia, ¿sabes? Y no es que me esté quitando trabajo a mí, porque yo no me dedico a las grandes ilusiones, pero los secretos son secretos. La primera norma del mago es... La primera norma de los magos es no revelar tu secreto, porque entonces se pierde la magia. Es, pierde como la esencia. Pero es que este mago decía cosas muy interesantes que justificaban un poco todo su proceso. ¿Pero tú qué opinas de que ese programa?
Bueno, a mí... me da un poco de rabia ahora, pero sí que es cierto que cuando lo veía de pequeño pues me gustaba verlo, la verdad.
¿Pero te gustaba verlo a lo mejor?
Me gustaba verlo por encontrar el secreto y poder fabricarme algo parecido.
Claro, tú ya yo pensabas en fabricarte algo parecido.
Claro.
Seguro que tienes colegas que también lo veían porque les gustaba verlo, porque al final ves estás viendo que un mago está revelando el truco.
Pero yo creo que eso es un problema que hemos tenido. Ha dado lugar a una generación de público que se centra única y exclusivamente en buscar el secreto y no en disfrutar de lo que ven.
¿Crees que si no hubiera existido ese programa la gente se centraría en buscar el secreto?
Creo que se centraría menos gente.
Pues sí. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo creo que seguiría habiendo gente que buscaría el secreto porque
también,
al final estás viendo algo imposible y quieres saber cómo funciona. Ya está.
Pero opino que menos que ahora.
Sí, puede ser, claro que sí. Bueno, pues
este, claro que sí, claro que te voy a dar la razón.
Este mago, que se llamaba Leonard Montana, en realidad... Leonard Montana. ¡Ojo! Mira qué caravana más chula. Yo quiero una caravana. Próximo viaje de paréntesis de olvido, en caravana.
Oye, ¿te imaginas?
¿Y grabar dentro de la caravana con algún invitado?
Eso puede estar guapo.
Esto igual lo vamos a pixelar, porque, para que no nos quiten la idea.
Vamos a poner un cartel que ponga, momento, idea fantástica. Y ahora ya se ha quitado y ya se nos está yendo, pero ese momento acaba de suceder una idea fantástica que no vais a saber hasta que no llegue.
Pero la podemos hacer, ¿eh? Algún día, algún día. Venga, va. Bueno, pues ¿por qué eligió este mago revelar esta magia? ¿Por qué eligió ser el mago que revelara la magia, ¿no? Porque al final es un especial de televisión y ¿por qué fue él el que lo revelaba? Aparte de porque lo contrataron.
A ver, yo creo que juega con una ventaja y yo no me atrevería a asegurar que siempre fue él.
Bueno, pues
porque estar enmascarado...
Te lo voy a contar. Es un rumor, eso sí que es un rumor súper cierto, que creían que era otro mago. De hecho, él se llamaba Leonard Montana, pero él era mago de verdad también. O sea, también hacía sus propios espectáculos fuera. Claro. Por eso se ponía la máscara porque
para
tenía
que
miedo
no se lo comiesen, que lo identificaran. Claro.
Exacto. Y su nombre artístico, que luego se descubrió, el nombre artístico de él como mago, era Val Valentino. Eso quizás te suena un poco más
sí. A
los magos. Bueno, pues él decía que tenía miedo de que la magia quedara olvidada. Y porque en los últimos años la magia estaba como en segundo plano. Y quería reavivar el sentido de la maravilla que todos sentimos al ver por primera vez un espectáculo de magia. A mí me ha pasado, ¿eh? Cuando empecé a la... Creo que empecé a la magia gracias a ver el programa de Nada por Aquí, de 4. ¿No? Cuando tú ves un programa de magia y te enganchas a ese programa o un programa de magia o lo cual sea, te enganchas ahí un montón a ese programa y a mí se me producía una maravilla. Pues él deseaba que se encontrara otra vez la gente con la magia. Él empezó a revelar magia en sus primeros espectáculos cuando tenía 13 años y descubrió que los niños a los que revelaba el secreto pues que no pasaba nada. Él no creía que lastimara a los niños haciéndoles saber los secretos, pero descubrió que le parecía como muy guay que la gente al descubrir el truco pues se sintiera
igual de sorprendida.
¿No? A mí me pasa muchas veces, ¿eh? Aun sabiendo el truco, cuando veo espectáculos de magia me parece incluso más sorprendente. Yo creo que la gente, aunque sepa el truco...
Yo creo que es una sorpresa distinta, porque
sí.
no, Pero pasa con todo. Es decir, cuando, no cono- cuando conoces el secreto y cómo está hecho, puedes valorar otras cosas dentro del número. Puedes valorar lo bien hecho que está, lo bien ejecutado, lo bien escondido que está el secreto. Sí. Pero creo que no se vive igual el asombro.
¿Crees que qué?
Que el asombro no se vive igual.
Hombre, obviamente. Claro, claro. No, no, una cosa es el asombro de la, la primera vez que ves el efecto y otra cosa es el asombro a cómo se ha hecho el efecto, que te parece súper interesante, pero porque tú también te dedicas a ello. Yo creo, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues él decía que revelar la magia no lastimaba porque el secreto forma parte de ello. Así que la verdadera magia está en la actuación. Eso es algo que estoy de acuerdo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, empecé también con la magia viendo trucos en YouTube. Buscaba los trucos, cómo se hace este truco en YouTube. Y entonces creo que la gente sí que puede averiguar o puede aprender a hacer trucos de magia, pero la magia está en el sentido que tú le pones, ¿no? En la actuación, en el efecto. Por eso te digo que tengo sentimientos encontrados con este chico porque me parecen frases súper acertadas.
Yo me parece que es mi humilde opinión, ¿eh?
Sí.
Una persona que se aprovechó de una situación con la que nadie estaba de acuerdo y que luego la supo vender muy bien.
Exacto.
Para quitarse enemigos. Pero no creo que real, no, o sea, no creo que su objetivo primordial fuese esto, porque si hubiese sido así, no habría ganado los millones que ganó con este tema.
Y tanto, entonces, luego se aprovechó, ¿no? Por claro. Eso mismo, hablando de enemigos, tuvo muchos magos en su momento que hicieron, de hecho, una demanda colectiva, pero no consiguieron nada.
Porque no se veía la cara.
No se veía la cara, no sabían quién era. Los magos, obviamente, decían que la magia... él decía que la magia era para todos, no solo para los magos, pero no tiene sentido, ¿no? Porque al final, él decía que lo hacía todo también para que los magos de como que de
nada, pues para
hicieran más
trucos. Vamos ahora que la cirugía, vamos a hacer que opere cualquiera, porque la cirugía es para todos, no solo para los cirujanos. No tiene sentido. Como argumento no tiene sentido.
Claro, exacto, exacto. La magia a lo mejor es para todos, pero el secreto no.
Claro.
Exacto.
Pero como todo.
Sí, sí. Tú, la cirugía es para todos.
Claro, hay un profesional que se dedica a eso y lo ejecuta. Y otro que disfruta o siente los beneficios de lo que el profesional le ejecuta.
Exacto.
¿Está?
Sí. Hemos dicho que la máscara la utilizaba para no revelar su identidad por el miedo, ¿no? De hecho, ¿sabes una cosa? ¿Tú recuerdas al mago enmascarado? Pero en realidad el mago enmascarado...
No te recuerda a ti.
No. Solo hubo 4 programas de mago enmascarado con máscara. Luego reveló su identidad en el último programa, en la parte final del cuarto programa, reveló su identidad y empezó a revelar magia con su cara, pero nadie se acuerda de ese momento.
Recuerdo no muchísimos más de 4 programas revelando magia este señor.
No, eran solo fueron 4 especiales, eran 4 especiales largos.
De 5 horas, porque no entiendo.
No, pero fueron solo 4 con máscara. Lo que pasa que luego se intentó hacer una segunda temporada, él como productor se arruinó y desapareció en combate. Hace poco, en 2017, apareció de nuevo. Sin máscara, obviamente, él siguió haciendo sus espectáculos, pero estaba arruinado, no tenía el éxito que tuvo cuando fue el mago enmascarado. Al revelar su secreto, pues los magos le cogieron manía, entonces no lo contrataban. El tema está que hace poco salió otra vez a su cara, porque salió a pedirle ayuda a sus fans. Y es que resulta que tenía cáncer de apéndice, o sea, tuvo cáncer y estaba pidiendo ayuda. A ver, espérate, que lo busco. Tengo muchos papeles.
Claro, porque entiendo que es americano.
Era original de California.
Y en América la sanidad se paga.
Se paga, exacto. Necesitaba mucha pasta. Por eso pidió ayuda a sus fans. Él fue muy famoso también en Brasil. Lo llamaban el Mr. M. Pero dicen que la enfermedad del mago enmascarado resultó ser falsa.
Es que este tío yo no me volvería a fiar nunca.
Ahí está,
verdad.
Ahí está.
Claro, es que después de saber esto, ¿cómo te fías de que lo anterior lo hizo por bien y con bondad? Este es un Paco Sanz, pero
un Paco Sanz, ¿te acuerdas del Paco Sanz?
Qué reventado, ¿eh?
Bueno, pero pues se creyera o no que fuera falsa, como que siguió haciendo magia Sí, siguió haciendo magia, y pero se le perdió un poco la pista. ¿Y qué sabemos de este mago? Que mucha gente cree que bueno, que lo de la enfermedad fue puro karma, y lo que sabemos también es que está escribiendo su biografía, está desaparecido en combate, no se sabe nada más de él, pero bueno, ahí está. Eso es, la vida del mago enmascarado.
Pues seguidores de todo el mundo, ir a buscarlo, ¿no? ¿Te imaginas?
Tengo tantas cosas del mago mascarado, tan curiosidades tan guays de su historia, pero bueno.
Pero nos hemos quedado sin tiempo.
Nos hemos centrado en lo básico, pero bueno.
Nos hemos quedado sin tiempo, padre. Vamos
si queréis más psicopatriciadas, a mí me encanta buscar este tipo de curiosidades del mundo de la magia. Lo veremos en capítulos especiales, ¿vale? Podemos saber quién engañó a Houdini, podemos saber muchas cosas. Así como lo dejo así como cebo, que a nadie le interesa, pero bueno, a mí me gusta contar estas movidas.
Sí, está muy bien.
Así que nada, pues ha sido mi psicopatriciada.
Después de rodar hacia un destino desconocido por ahora, en busca de nuevas aventuras, y que al final el programa ha salido bastante sobre ruedas, nos despedimos. Hasta la semana que viene, que para nosotros es un ratito porque vamos a estar un poco adelantados. Paréntesis de olvido.
¡Adiós!